La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos enfrenta sus obligaciones financieras sin caer en el impago luego de la ley de responsabilidad fiscal. Estados Unidos y China enfrentan una elevación de tensiones por la situación en el estrecho de Taiwán. Y se teme un aumento en la muerte de migrantes en ciertas zonas de Texas por las altas temperaturas. Hoy es lunes 5 de junio del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y empezamos con esta noticia. Investigadores federales de Estados Unidos intentarán determinar las circunstancias que rodearon a un avión privado con un piloto inconsciente que se estrelló el domingo en el estado de Virginia después de volar sobre la capital del país, provocando que el ejército desplegara dos aviones de combate. La policía estatal de Virginia dijo que los rescatistas llegaron al lugar del accidente a pie el domingo por la noche y no encontraron sobrevivientes. El avión había despegado de un aeropuerto en Tennessee y estaba casi en su destino planeado en Nueva York cuando dio la vuelta y se dirigió de regreso al suroeste. La Administración Federal de Aviación dijo que el avión se estrelló en una zona montañosa cerca de Montebello, en Virginia, a unos 200 kilómetros al suroeste de Washington. Tanto la Administración Federal de Aviación como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el incidente. El Comando de Defensa Aérea de América del Norte dijo que los aviones de combate estaban autorizados para viajar a velocidades supersónicas y que los residentes de la región podrían haber escuchado un estampido sónico. Los aviones también dispararon bengalas para tratar de llamar la atención del piloto del avión Cessna 570 Citation V, dijo NORAD en un comunicado. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba jugando golf en la base conjunta Andrews en ese momento y fue informado sobre el incidente. El sonido del estampido sónico se podía escuchar débilmente en esa base.
Y en otra noticia que destacamos, la ley de responsabilidad fiscal está en vigencia, pero pese al incremento en el límite de la deuda, el peligro sobre el deterioro de la economía estadounidense no ha desaparecido por completo. Judith Martín Rodríguez en el informe.
Estados Unidos respira hoy aliviado sabiendo que su horizonte financiero a priori está despejado sin la presión de un límite de la deuda y por tanto con la certeza de que el gobierno federal podrá continuar cumpliendo con sus obligaciones financieras. El presidente Joe Biden firmó la ley que surgió del acuerdo bipartidista sobre el límite de la deuda en el que tuvo que otorgar algunas concesiones mínimas a tiempo de evitar una catástrofe económica cuya ola expansiva hubiera afectado a los mercados financieros de todo el mundo. Y al momento de estampar su rúbrica en el despacho Oval, luego expresó su alivio y destacó que el proyecto de ley fue aprobado por las dos cámaras que conforman el Congreso.
Nadie obtuvo lo que quería, pero el pueblo estadounidense obtuvo lo que necesitaba. Evitamos una crisis y un colapso económico.
Además, en un contexto de fractura y división político-social que vive el país desde hace años, el mandatario quiso resaltar la unidad entre demócratas y republicanos.
La única forma en que la democracia estadounidense puede funcionar es a través de un consenso comprometido y ese es mi trabajo como presidente, para forjar acuerdos bipartidistas donde sea posible y donde sea necesario.
Paralelamente, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, quien tuvo que hacer frente a los reproches de los legisladores republicanos más conservadores, enfatizó en el ahorro y recalcó que este proyecto de ley recoge los mayores recortes de gastos que el Congreso haya votado jamás. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La retórica aumentada siguió a maniobras de entrenamiento cada vez más tensas en la región. Primero hubo un avión de combate chino que realizó una maniobra en el aire sobre el mar de China Meridional a fines del mes pasado, sacudiendo un avión de reconocimiento estadounidense en un movimiento que Estados Unidos calificó como innecesariamente agresivo. Luego, unos días después, en el estrecho de Taiwán, que separa a Taiwán del Asia continental, un destructor chino realizó una maniobra acercándolo a un buque de guerra estadounidense. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, calificó la medida como irresponsable y la Marina de los Estados Unidos la calificó como insegura. Y así se preparó el escenario para una guerra de palabras entre Estados Unidos y China en el diálogo de Shangri-La de este año en Singapur, una reunión anual de los altos mandos militares del mundo y una plataforma para establecer contactos y adoptar la desescalada. En cambio, los líderes militares de ambos países intercambiaron críticas sobre los recientes acontecimientos en el mar de China Meridional. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, destacó:
La República Popular de China continúa realizando una cantidad alarmante de intercepciones riesgosas de aeronaves estadounidenses y aliadas que vuelan legalmente en el espacio aéreo internacional. Apoyaremos a nuestros aliados y socios mientras se defienden contra la coerción y el acoso. Para ser claros, no buscamos el conflicto o la confrontación.
Por su parte, el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, dijo:
Para evitar realmente estos incidentes, la mejor manera es que los países, especialmente los buques de guerra y los aviones de combate de los países, no tomen medidas de cierre en torno al mar territorial y al espacio aéreo de otros países. Para decirlo a su manera, ocúpese de sus propios asuntos y cuide bien a su propia gente.
Durante años, Beijing ha rechazado el apoyo de Estados Unidos a Taiwán y tomó como una ofensa pública la disposición de los legisladores estadounidenses de dar la bienvenida a los líderes de la isla, como lo hizo recientemente el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en California. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en otra información, Campos de la Muerte es la dura y triste denominación al condado de Brooks, en Texas, ubicado a unos 130 kilómetros del Río Grande en la frontera entre México y Estados Unidos. Es que allí, entre el 2012 y el 2019, se registraron más muertes de migrantes que en cualquier otro condado del sur de Texas, según un informe del Centro Strauss de la Universidad de Texas. Brooks es el corredor elegido por los migrantes para evitar el puesto de control de la patrulla fronteriza cerca de Falfurrias, la ciudad más grande de Brooks. Los migrantes caminan durante días a través de suelos arenosos con temperaturas que superan los 38 grados centígrados y los puntos de referencia son pocos y es fácil que los migrantes se pierdan o caminen en círculos. Algunos mueren por agotamiento, otros por calor, deshidratación o hipotermia. Fernando Cervantes es gerente de un rancho cerca de Falfurrias y dice:
El año pasado encontramos 5 cuerpos o restos. Algunos eran recientes. Algunos habían estado allí por un tiempo.
Cervantes agrega que los encontrados con vida reciben ayuda y son entregados a las autoridades de la patrulla fronteriza. El alguacil Benny Martínez dice que cuando los migrantes llaman a 911 para pedir ayuda, el despacho permanece en la llamada con ellos el mayor tiempo posible para poder localizarlos y rescatarlos.
En los días calurosos, generalmente todos, si no los encontramos dentro de las 72 horas, ya no los encontramos. Ya es tarde. La patrulla fronteriza es realmente buena. Tienen personal de emergencia que inmediatamente aplican suero vía intravenosa para hidratarlos y comienzan el rescate allí mismo.
Quienes son encontrados sin vida son llevados a la morgue de Brooks, donde las autoridades contactan al consulado que luego se comunica con las familias. En 2022 se encontraron restos de 858 migrantes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, mucho más que los 657 encontrados en 2021 y los 255 en 2020.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, para 2023 se espera que más de 1 millón de satélites orbiten en el espacio y la ONU advierte sobre la necesidad de una regulación internacional. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El número de satélites en órbita podría crecer de unos 2.500 en el año 2020 a más de 1 millón en 2030, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, a través del informe para toda la humanidad denominado El futuro de la gobernanza ultraterrestre, publicado esta semana. La ONU establece una serie de recomendaciones sobre las oportunidades y riesgos de la exploración espacial en vísperas de la cumbre del futuro en 2024. El informe explica que el número de satélites lanzados al espacio se mantuvo estable entre 1957 y 2012, con una media de 150 cada año. Sin embargo, a partir de 2023, el número ha aumentado hasta alcanzar un total de 2.470 en 2022. A la fecha, el número de satélites inscritos ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha alcanzado los 1.700.000, los cuales se podrán poner en órbita hasta principios de 2030. En el Día Mundial de las Telecomunicaciones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió un mensaje sobre la necesidad de normativas claras.
Para aprovechar esta oportunidad de la tecnología, debemos sortear sus peligros, la falta de normas éticas y de gobernabilidad sólidas. Debemos unirnos para crear un pacto digital mundial para evitar la fragmentación y salvaguardar los derechos humanos.
Aparte de las telecomunicaciones, el informe destaca también que volverán las misiones tripuladas al espacio lejano con el compromiso de países como Estados Unidos, China y Rusia. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En tanto, en Ecuador se afinan detalles para las elecciones anticipadas que se realizarán el 20 de agosto en medio de un clima de inseguridad. Giselle Jácome tiene el reporte.
Ecuador entró en un proceso de elecciones anticipadas después de que el presidente Guillermo Lasso decidiera el 17 de mayo aplicar la Constitución y cesar a la Asamblea Nacional. Y desde ese momento el Consejo Nacional Electoral empezó el trabajo de convocar a elecciones. Así, el 20 de agosto, el país deberá ir a las urnas para escoger presidente, vicepresidente y asambleístas. El Consejo Nacional Electoral ha pedido a la Organización de los Estados Americanos, al Parlamento Andino, la Unión Europea y el Centro Carter, entre otras organizaciones, el acompañamiento a este proceso. Enrique Pita, consejero del organismo, menciona.
Aprobar las modalidades de observación electoral internacional conducida e independiente para los procesos electorales a llevarse a cabo en el Ecuador en el segundo semestre del 2023.
Este proceso les obliga a realizar convocatorias e inscripciones de candidaturas en tiempo récord. Hasta el 13 de junio podrán inscribirse las candidaturas que por el momento solo han dado a conocer su intención de participar en las elecciones. Hay 9 posibles candidatos. También se debe respetar el principio de paridad de género, donde el 50% de la representación deben ser mujeres. El Consejo Nacional Electoral también ha pedido el apoyo de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en los centros de votación. Esto en medio del asesinato de un fiscal en la población costanera de Durán y las amenazas de muerte a la fiscal general del estado, Diana Salazar, por parte de hombres armados que han señalado a través de un video su intención de asesinarla. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Por otra parte, en El Salvador, el compromiso anunciado por el presidente para luchar contra la corrupción y la drástica reducción de municipios y el número de diputados en el Congreso genera distintas reacciones. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
Los anuncios realizados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante el Congreso, al cumplir 4 años de gestión, tendrán repercusiones en materia de combate a la corrupción y en la organización político-administrativa del país, que pasará de tener 262 municipios a solamente 44 y reducirá de 84 a 60 el número de diputados en el Congreso. Bukele dijo que reducir los municipios y el número de diputados ayudará al gobierno a disminuir la carga presupuestaria. Sin embargo, el antropólogo y analista político Marvin Aguilar considera que hay aspectos de identidad cultural que debieron tomarse en cuenta.
Creo que la reducción de los municipios puede afectar la identidad de las personas y causar un efecto. En el caso de la reducción de los diputados, creo que hay un consenso generalizado de reducir los diputados.
El mandatario expresó en su discurso que así como ha combatido a las pandillas mediante el régimen de excepción, para mejorar la seguridad pública también declara la guerra frontal contra la corrupción y anunció los allanamientos para la extinción de dominio en los bienes propiedad del expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernó el país entre 1989 y 1994. Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, solicitan que el combate a la corrupción se haga sin distinciones políticas.
Debe de combatir también la corrupción que se le ha señalado de funcionarios actuales. Eso también tiene que perseguirse, no solo perseguir corrupción del pasado.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el más reciente informe del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela expone que en ese país persisten las violaciones a los derechos digitales de los ciudadanos. Carolina Alcalde con detalles.
El más reciente reporte del Instituto Prensa y Sociedad IPIS Venezuela sobre derechos digitales alerta que en 2022 en el país persistieron prácticas sistemáticas de persecución, bloqueos, desinformación y vigilancia, lo que según sostienen profundizó la erosión de las libertades fundamentales de la población. De acuerdo al reporte, se registraron 59 violaciones a lo largo del año, entre ellas bloqueos a más de 40 portales de noticias. Daniel Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS, explica que las medidas restrictivas ocurren en un país con una estructura de telecomunicaciones precaria precaria y desactualizada, lo que impide el acceso a una conectividad accesible, equitativa y de calidad.
Es una muestra de que en Venezuela la libertad de expresión en la red sigue en declive debido a las amenazas, la criminalización y el hostigamiento hacia la prensa crítica, acciones que son parte de una estrategia para socavar la independencia y la pluralidad de los medios en todos los ámbitos.
Al ser consultada por La Voz de América, Alvarado aseguró que es necesario que desde la sociedad civil y la comunidad internacional continúe el fortalecimiento de las capacidades de periodistas, medios y organizaciones en materia de seguridad y derechos digitales.
Es clave educar a la ciudadanía sobre su derecho a saber para propiciar la defensa de ese derecho. Es mediante estas estrategias de alfabetización digital que lograremos combatir los riesgos que actualmente restringen nuestros derechos civiles y políticos.
Aunque diversas organizaciones, entre ellas BE Sin Filtro, han solicitado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ente que regula las telecomunicaciones en Venezuela, información pública sobre las órdenes a operadoras de Internet de bloquear páginas, no han obtenido respuestas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. En Honduras surgen reacciones ante la decisión del gobierno de Xiomara Castro de contratar a una firma estadounidense para estudiar su relación con el país del norte. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Al conocerse que el gobierno de Honduras decidió contratar los servicios por 6 meses de la firma Arnold y Porter por $630,000, un equivalente a 15 millones de lempiras, para estudiar su relación con Estados Unidos, el canciller de Honduras, Tony García, aseguró que esta decisión busca establecer y analizar los alcances entre Honduras y Estados Unidos.
Así que son estrategias, ¿verdad?, de países que todos los países grandes lo hacen y pagan mucho más. Así que es dinero bien invertido. En este caso, el señor Hugo Lorenz es uno de los lobistas, fue embajador de Estados Unidos en Honduras, tiene una red interna en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en el Congreso.
Como parte de la contratación de esta firma estadounidense, figura el ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Lorenz, quien será el encargado de la estrategia y asesorías. Para el analista político Wilfredo Paz, el contratar este servicio cuestiona la estrategia del gobierno para reducir la pobreza en el país.
En fin, tenemos que estar observando hasta dónde la estrategia de esta comisión que fue nombrada para tal propósito es que necesitamos una comparecencia de la presidenta, no sé, una vez al mes, que esté hablándonos de este tipo de cosas.
Frente a los cuestionamientos, el vicecanciller Tony García aseguró que estas prácticas ya se han hecho en gobiernos anteriores y dijo que la firma fue contratada por un periodo de 6 meses.
Entonces Honduras está haciendo lo mismo para posicionar nuestros intereses, ablandar posturas de Estados Unidos.
Desde junio hasta el 31 de diciembre del presente año, el gobierno de Honduras pagará $90,000 mensuales, es decir, un aproximado de 2,200,000 lempiras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En finales del baloncesto de la NBA, el Heat de Miami contemplaba estar bajo 2-0 en las finales de la NBA como visitantes y en una hostil arena en la que ningún equipo ha ganado en más de 2 meses. El equipo decidió hacer lo que han hecho en la postemporada. Encontraron la forma de nuevo contra todos los pronósticos. El Heat empató las finales de la NBA al sobreponerse en un titánico esfuerzo de 41 puntos de Nikola Jokic. Gabe Vincent tuvo 23 unidades, Jimmy Butler y Bam Adebayo añadieron 21 cada uno para que el Heat venciera por 111-108 a los Nuggets de Denver el domingo en el juego 2. Nuestros chicos fueron competitivos, admitió el entrenador del Heat, Eric Spoelstra. Les encanta estos momentos, esto es realmente evidente. El juego número 3 se disputará el miércoles en Miami. En el tenis internacional, Novak Djokovic rompió el empate que mantenía con Rafael Nadal y se convirtió en el jugador que más veces alcanza los cuartos de final del Abierto de Francia tras barrer ayer domingo 6-3, 6-2, 6-2 al peruano Juan Pablo Varillas. Fue la 17ª vez que Djokovic alcanza la etapa de los 8 mejores en la arcilla roja de París. La verdad es que hace sentir orgulloso, pero mi atención ya está enfocada en el próximo partido, dijo Djokovic, quien enfrentará a Karen Khachanov por la plaza en una semifinal que podría ser contra el número uno mundial, Carlos Alcaraz. Tengo bastante claro mi objetivo. Aquí estoy tratando de mantenerme tranquilo en lo mental y no mirar demasiado lejos, dijo el tenista Djokovic. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington les saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona disfruta de sus vacaciones. No es ningún secreto que Christopher Nolan hizo Oppenheimer para ser vista en la pantalla grande. Pero no todas las pantallas grandes son iguales. Esa es parte de la razón por la que Universal Pictures ha puesto a disposición boletos de Oppenheimer anticipadamente para más de 1,000 pantallas de formato grande premium. Sabiendo que esas palabras pueden volverse abrumadoras y técnicas, Nolan fue un paso más allá. En una entrevista exclusiva con The Associated Press, ofreció una guía de sus formatos favoritos, explicó por qué es importante el formato e incluso dónde le gusta sentarse para que el público no sienta que necesitan un título de escuela de cine o uno de física antes de decidirse por una sala de cine. Oppenheimer se filmó con algunas de las cámaras de mayor resolución que existen. Al igual que Dunkirk y Tenet, Oppenheimer se filmó completamente en película de gran formato, lo que significa una combinación de IMAX 65mm y Panavision 65mm, estilo David Lean con Lawrence de Arabia, que luego se proyecta en 70mm. Miles Morales ha aprendido a dominar sus poderes como Spider-Man, pero lleva un año guardando el enorme secreto a sus padres sobre qué es lo que está pasando. Ellos están preocupados porque se comporta extraño y la directora de su centro de educación secundaria los llama para una junta, a la que Miles llega tarde por combatir a un villano que puede hacer agujeros interdimensionales. Así comienza Spider-Man. Into the Spider-Verse. En la junta, la madre de Miles Rio se entera de que su hijo sacó una B en español, a pesar de que ella es puertorriqueña y se esfuerza porque él hable bien el idioma. He visto esa escena al crecer, dijo la actriz Luna Lauren Vélez, quien es de origen puertorriqueño e interpreta a Rio en el filme que se estrena a nivel internacional. La película Transformers, El despertar de las bestias, tiene un sabor muy latinoamericano, pues buena parte de su acción se desarrolla en Perú. El elenco y el equipo de producción visitaron Ciudad de México para una alfombra roja en la que firmaron autógrafos, se tomaron selfies y posaron para los fans. Celebramos la cultura de Sudamérica, dijo el productor Mark Van Radian. Creo que ese es uno de los grandes valores de esta entrega. El protagonista Anthony Ramos, quien interpreta al exmilitar Noah Díaz, fue el último en llegar con su traje de piel sintética, color negro y unas enormes gafas de sol. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Estuvo con ustedes Tony Cano.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.